Padre Celestial, te rogamos lo que acabamos de cantar. Te pedimos que, sobre todas las cosas, muestres la gloria de tu Hijo. A través del Evangelio de Marcos, que podamos entender realmente quién es Él, quién es nuestro Señor Jesús. Y Padre, te ruego que al entender un poco mejor a nuestro Señor Jesucristo, seamos transformados y renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que el duro suelo de nuestro corazón sea quebrantado en esta mañana a través de tu palabra, para que podamos escuchar, para que podamos ser renovados por tu palabra y comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y comprobar que nuestro Señor Jesucristo es glorioso, maravilloso, deseable, necesario para todos nosotros. Y es toda la esperanza que tenemos. Así que, Padre, ayúdanos y guíanos. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sería interesante hacer una estadística preguntándonos cuál es la petición de oración más frecuente que hacen los creyentes. Yo creo que ya todos tienen una idea, ¿no? Estoy casi seguro que si miramos nuestros grupos de WhatsApp, al grupo de comunión, de pronto, si están teniendo un grupo de WhatsApp de grupo de comunión, incluso el grupo de miembros de la iglesia o grupos de oración que puedan tener por ahí, ¿cuál sería la petición más común? Y creo que la petición más común o más frecuente sería por sanidad, por la salud de alguien, ya sea por su propia salud o por la salud de otra persona. Lo cual no está mal. Y voy a repetir eso varias veces porque no quiero que terminemos este sermón concluyendo que está mal pedir por la salud de alguien, ¿no? No está mal, pero me pregunto si deberíamos tener algo más en consideración o qué deberíamos tener en consideración antes de pedir por salud. Bueno, ¿por qué no dejamos que sea el mismo Señor Jesús quien responda a esa pregunta en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45? Hoy tenemos un pasaje corto. Ya venía tan acostumbrado a pasajes largos que ha sido raro para mí estudiar solo 5 versículos o 6 versículos. Pero es una pequeña escena en el Evangelio de Marcos que nos puede iluminar sobre quién es Jesús y sobre cuál es la prioridad de Jesús. Ese es el título de mi sermón: la prioridad de Jesús. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 40. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Un pasaje corto, pero con un mensaje muy directo, un mensaje de hecho muy confrontante, y de hecho Jesús es confrontante en este pasaje, es compasivo y confrontante al mismo tiempo, y ese mensaje creo que podríamos expresarlo de esta manera: a Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad. A Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad. Mi objetivo hoy, hermanos, es ayudarles a pensar prioritariamente. Ese es mi objetivo. Que pensemos con prioridad. Más que con las emociones. No están mal, nuevamente. Pero que pensemos un poco más racionalmente y pensemos en cuál es la prioridad de Jesús. ¿Qué es lo que para Jesús es más prioritario? Quiero ayudarles a recordar o a entender por primera vez, tal vez para algunos, qué es lo más prioritario en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y que al entender la prioridad de Jesús podamos entender mejor cómo afrontar la enfermedad, porque estoy seguro que si entendemos lo que es prioritario, entenderemos mejor cómo afrontar la enfermedad, ya sea nuestra o de otros. De esa manera, espero capacitarlos, porque ese es el objetivo de todo sermón, es capacitarlos, que ustedes salgan de aquí con nuevas capacidades. Capacidades esta vez para adorar al Señor en medio de la enfermedad, ya sea suya o de alguien que usted ama. ¿Qué es lo que Jesús o a Jesús le interesa que es más grande que nuestra sanidad? Si afirmamos que a Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad, queremos saber qué es, ¿no? Pero no quiero simplemente darles la respuesta y dañar todo el suspenso. Entonces lo que voy a hacer es dividir el sermón en dos partes, interés 1 e interés 2. No les voy a decir todavía cuáles son los intereses. Si usted se duerme, se perdió la prioridad de Jesús. Se perdió qué es lo que a Jesús le interesa más que nuestra sanidad. Así que esté muy atento. Interés 1. Es importante reconocer cuál es el momento clave, el momento importante de esta historia. Nuevamente es una historia muy sencilla, pero es posible que fácilmente pensemos de forma errada cuál es el momento más importante de la historia. Viene un leproso que le pide a Jesús que lo sane, versículo 40. Primero, Jesús se muestra compasivo, ¿no? El versículo 41 dice, movido a compasión, y entonces extiende su mano, lo cual ya es asombroso, porque eso no lo hacía absolutamente nadie, y menos con alguien leproso. Entonces, el hecho de que Jesús lo toque, que es, creo, algo enfático en el pasaje, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, es interesante porque la petición del leproso fue, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí, yo quiero limpiarte. Lo cual refleja la compasión de Jesús. Si llegamos hasta el versículo 41, parece como que ese sería el momento clave de la historia, ¿no? Jesús demostrando su poder, demostrando su compasión, demostrando su misericordia al sanar a este hombre. Sin embargo, pasamos al versículo 42. Bueno, además el versículo 42 dice, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces, nos confirma que Jesús es poderoso y que su misericordia realmente tuvo ese efecto. Pero realmente pasamos al versículo 43 y el pasaje da un cambio, tiene un giro, ¿no? Porque ya en el versículo 43, Jesús no es el compasivo que extiende su mano, toca al leproso y lo sana. En el versículo 43, Jesús tiene otra actitud. Miren lo que dice. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. La escena misma deja claro que para Jesús hay algo más importante que la sanidad del leproso. La escena misma deja claro que Jesús tiene algo en mente más allá de sanarlo. No es como, te sané y ese es el fin de la historia. No, hay algo más que debes hacer. La sanidad en este pasaje no es el fin último. El leproso debe hacer algo más. Jesús quiere que cumpla lo que Moisés ordenó para la purificación de un leproso. Y finalmente podemos ver el propósito de Jesús en esas últimas tres palabras del versículo 44, o cuatro palabras, para testimonio a ellos. Finalmente lo que Jesús quiere es dar un testimonio a través de eso. Es decir, la sanidad se vuelve un medio para dar un testimonio adicional. Jesús quiere que el leproso dé un testimonio a través de cumplir lo que Moisés ordenó. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que Moisés ordenó? ¿Qué es lo que tenía que hacer el leproso? ¿Y cómo es que al cumplir eso que Moisés ordenó, iba a dar un testimonio que es más importante que la sanidad misma? Bueno, tenemos que retroceder en el tiempo. De hecho, el servicio comenzó retrocediendo en el tiempo, porque el pastor Eder leyó Levítico 14. Claro, leímos solo versículos 1 al 20. En realidad el pasaje es un poco más extenso, pero del versículos 1 al 20 ya se entiende lo que está pasando. Levítico 14 es el rito de la purificación de un leproso. Básicamente es qué pasa o qué hay que hacer si un leproso es sanado o se sana, ¿no? Entonces, Levítico 14 nos muestra lo que el sacerdote tenía que hacer. No vamos a ir a Levítico 14 para no aburrirnos y no complicarnos la vida. Más bien, yo les voy a contar cómo era el rito, así como de una forma medio cinematográfica, para que ustedes traten de guardarlo en su cabeza, porque para este pasaje, entender ese rito es importante. Imagínense a un leproso viviendo fuera de la ciudad, ¿no? Porque los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad, tenían que vivir afuera, en el campo, en la montaña, donde fuera que estuvieran, pero que no tengan personas cerca. El leproso piensa que ya está limpio, entonces un día el leproso se levanta y se da cuenta que sus llagas ya cerraron o que ya no tiene llagas, y entonces manda a llamar al sacerdote de la ciudad más cercana. El sacerdote viene y lo examina, y el sacerdote dice algo como, sí, parece que está limpio, entonces vamos a hacer el ritual. ¿Cuál es el ritual? El ritual es que el sacerdote venía con dos palomas, ¿okay? Con dos aves. Venía con un pedazo de madera, con un hisopo y con un cordón escarlata. Realmente la madera y el cordón no tengo todavía idea para qué eran, pero igual los traía. Entonces, lo que hacía el sacerdote era degollar a un ave, degollaba una paloma, y derramaba la sangre de la paloma en un tazón lleno de agua. Luego, tenía que tomar al ave viva, y mojarla en el agua ensangrentada, junto con la madera, el hisopo y el cordón escarlata. Y luego tenía que rociar al leproso 7 veces con esa agua ensangrentada. Entonces el leproso tenía que bañarse y el sacerdote decía algo como, él está limpio, y podía entrar a la ciudad. Pero no podía todavía vivir en su tienda o con su familia o algo así. Tenía que estar fuera de la tienda 7 días. Entonces este ritual dura 7 días. En los que él ya puede entrar a la ciudad, pero todavía no puede vivir con su familia. Y al 7º día, el leproso tenía que rasurarse todo. La barba, el cabello y las cejas. Todo. Y entonces el sacerdote lo volvía a examinar y decía, está limpio. Entonces tenían que esperar al día siguiente. Porque el 8º día sucedía algo muy importante. Que de hecho nos va a ayudar más para el punto 2. Y al 8º día lo que sucedía es que se hacía un sacrificio por ese hombre. Se hacía un sacrificio de expiación por el pecado. Imagínese usted. Entonces mataban un cordero, derramaban la sangre del cordero. El sacerdote tenía que tomar de la sangre del cordero y untársela al leproso en la oreja y en la mano, creo, en el dedo pulgar o algo así. Y luego tenían que derramarle aceite encima. Y con ese ritual, el leproso quedaba, digámoslo así, expiado de sus pecados. Es decir, era como sus pecados han sido perdonados. Y entonces, finalmente, el sacerdote decía, este hombre quedó limpio. Y ya, oficialmente, el leproso estaba limpio. Eso es lo que Jesús quería que el leproso fuera e hiciera en este pasaje. Hay muchas cosas que podríamos reflexionar de ese ritual, pero hay algo que quiero enfatizar y es que este pasaje se parece mucho al de Levítico en el término limpio o limpieza. Todo el tiempo se está hablando en términos de limpieza. Cuando Jesús dice, sé limpio, suena como un sacerdote. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta de que la escena excede a la autoridad sacerdotal. Es decir, realmente Jesús está haciendo algo que un sacerdote no podía hacer. El versículo 42 es muy enfático. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. De hecho, el ruego del leproso no es el ruego que se le haría a un sacerdote. Si el leproso sabe que aún tiene lepra, no tiene sentido llamar al sacerdote. El leproso llamaría al sacerdote solo para que el sacerdote lo declare limpio, si es que él ya se da cuenta que está limpio. Pero el leproso no le está pidiendo a Jesús, declárame limpio. El leproso le está pidiendo a Jesús, límpiame. Tú puedes limpiarme. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Un sacerdote podía declarar limpio, pero un sacerdote no podía limpiar fundamentalmente. ¿A quién le pediría el leproso que lo limpiara? Todo este milagro no está diciendo que Jesús es el perfecto sacerdote que declara limpio al leproso. No está diciendo que Jesús es el perfecto sacerdote que declara limpia a una persona. Lo que está diciendo fundamentalmente es que Jesús es más que un sacerdote que declara limpia a una persona. Jesús es el Dios que limpia al leproso. Ese es el testimonio que Jesús quería que se diera. Jesús no es simplemente un sanador. Jesús no es simplemente un sacerdote. Jesús no es simplemente un maestro. No es un médico. Por eso la conexión con la ley es tan importante. Él es el Dios que limpia la lepra. Él es el Dios que mandó Levítico 14. Él es el Dios que tiene la capacidad de sanar fundamentalmente. Y si el leproso va al sacerdote y el sacerdote confirma oficialmente que el leproso está limpio, es posible que alguien le pregunte, ¿y cómo fue que te sanaste? Y entonces él va a decir, me sanó Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el problema en esta pequeña escena tan corta? El problema es que el leproso no entiende la prioridad de Jesús. El leproso tiene una buena intención. ¿Cuál es la intención del leproso? La intención del leproso es hacer famoso a Jesús. Quiere que todos conozcan a Jesús por el milagro que acaba de hacer. Pero él no entiende lo que es importante para Jesús. Versículo 45. Bueno, versículo 44. No digas nada a nadie, le dice Jesús. Versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. Jesús no quiere que simplemente ser conocido, ser famoso. A él no le interesa que la gente lo conozca como un gran sanador. De hecho, en el pasaje anterior, noten cómo Jesús reacciona ante la idea de la fama. Esto es una muy buena lección. Versículo 36. Simón, capítulo 1, versículo 36. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vámonos de acá. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Es decir, a Jesús no le interesa que todos lo conozcan como el gran sanador, el gran milagrero, el gran médico, ¿no? Tipo chamán que puede sanar a cualquier persona. No. Jesús quiere que la gente lo conozca como lo que es. Es decir, como el Dios verdadero que limpia al leproso. No el mago que hace que la lepra desaparezca sin importar la ley o sin importar la voluntad de Dios. A Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad. Y eso más grande que tu sanidad es su gloria. Que Él se vea como Dios en nuestra vida. Que Él sea reconocido como alguien mayor que un sanador o que un sacerdote. Que sea reconocido y adorado como el verdadero Dios que tiene la capacidad de limpiar. No solamente de declarar limpio, sino de limpiar profundamente. Hasta este punto en Marcos, solo ha habido un personaje que entiende quién es Jesús. Solo llevamos capítulo 1 hasta el final, ¿no? Pero ya ha pasado muchas cosas, así es Marcos. Marcos es un libro en el que pasan muchas cosas en pocos pasajes. Y hasta este punto solo ha habido un personaje que entiende quién es Jesús. ¿Cuál es ese personaje? Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Hasta este punto solo un personaje entiende quién es Jesús y son los demonios. Pero Jesús quiere que su pueblo entienda quién es él. Jesús quiere que su pueblo lo reconozca como Dios mismo, el Señor profetizado por Isaías, que vimos al principio de Marcos. El Dios que viene a enderezar las sendas, el Dios que viene a restaurar todas las cosas y a poner en orden el mundo entero. El Dios que viene a cumplir el pacto y todas las promesas. Jesús quiere que todos entiendan que Él es el Dios que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. La gloria de Cristo es más importante que nuestra sanidad, porque finalmente para eso existimos, hermanos. Finalmente todo el propósito de nuestra existencia es que Dios sea exaltado. Es comunicar la imagen, el carácter, la gloria de nuestro Dios, y en este caso a través de Jesucristo. Así que la sanidad de nada sirve si no glorifica a Dios. Entonces, supongo que ya en sus notas pudieron identificar cuál es el interés uno. Jesús quiere su gloria, ¿no? El interés uno de Jesús es su gloria. La pregunta para nosotros es si ese es nuestro interés número uno. ¿En lo que hacemos nuestro interés número uno es la gloria de Cristo? Lo que usted hace todos los días, intencionalmente, conscientemente, ¿su interés número uno es que Cristo sea exaltado? ¿Mostrar a Cristo como acabamos de cantar? ¿En nuestros esfuerzos nuestro interés es la gloria de Cristo? ¿En nuestras peticiones nuestro interés es la gloria de Cristo? Y claro, entonces nos preguntamos, ¿está mal desear o pedir por la sanidad de alguien? Respuesta, no, no está mal. ¿El problema cuál sería? El problema es valorar más la sanidad que la gloria de Cristo. El problema es pedir que alguien se sane sin siquiera pensar que Cristo sea exaltado a través de esa persona. El problema es anhelar sanidad amando más la sanidad que la exaltación de Cristo. Por eso es preocupante cuando alguien escribe en WhatsApp, oren por esta persona, y ok, ¿esa persona es salva o no es salva? Que se sane. Bien, pero si no es salva, ¿qué es más importante? Por eso es preocupante cuando un creyente siente deseo de apartarse del Señor simplemente porque el Señor no lo sana. ¿Cómo así? Está cerca del Señor, tiene a Cristo, no tiene sanidad, está bien, está enfermo. Posiblemente va a morir de esa enfermedad, entendido, pero tiene a Cristo. No entiendo cómo puede ser que entonces se aleje del Señor porque el Señor no lo sana. ¿Qué es más prioritario? Por eso es preocupante cuando escuchamos a un creyente decir cosas como que la salud es lo más importante. No tiene sentido. No creo que usted quiera ser el leproso de esta historia. Lo peor que nos puede pasar es ser el leproso de esta historia. El leproso obtuvo su sanidad, pero no cumplió el objetivo de la sanidad. Casi que su reacción es deshonrosa para nuestro Señor Jesús, porque recibe la sanidad, pero hace exactamente todo lo contrario a lo que Jesús le dice que haga. Si para alguien ser sanado es todo lo suficiente, lo mejor que le puede pasar es que el Señor no lo sane. Eso puede ser muy duro, yo sé. Pero viendo al leproso, hubiera sido mejor que no lo sanara. Por lo menos, siendo leproso, buscaba a Jesús. Ahora está deshonrando al Señor. Así que el interés número uno de Jesús es su gloria. Eso es más importante que nuestra sanidad. A Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad, y eso es su gloria. Pero luego tenemos que pasar al interés dos. Porque no es todo. Cuando pensamos en el rito de Moisés, eso no lo es todo. Su principal interés es su gloria manifestada en la vida del leproso y que a través de él se haga evidente que Jesús es el Dios que limpia la lepra. Pero es evidente que hay un objetivo más. Y es evidente, nuevamente, en el versículo 44, a través del rito de Moisés. El rito de Moisés no puede parar simplemente en la idea de limpieza. Hay algo más. A Jesús le interesa su gloria y mostrar que Él es el que limpia, Pero el rito de Moisés no solo tenía el objetivo de declarar limpia a una persona. Había un objetivo adicional. ¿Cuál es? El objetivo adicional del rito de Moisés era expiar el pecado. Mire, la lepra tenía una fuerte connotación espiritual en el tiempo de Jesús. ¿Qué significa que una persona no puede entrar al campamento? ¿O no puede entrar a la ciudad ya viviendo en la tierra prometida? ¿Qué significa que la persona tiene que estar aislada? Bueno, era casi como si el leproso no fuera parte del pueblo de Dios. El leproso no podía participar de las fiestas solemnes. El leproso no podía participar de la adoración a Dios junto con el pueblo. Más adelante, en la época de Jesús, el leproso no podía ir a la sinagoga. Sencillamente porque es leproso. De manera que la lepra tenía una connotación espiritual, casi como diciendo, esta persona no pertenece a nosotros. Esta persona tiene que estar fuera del campamento. Así que el rito de purificación tenía un objetivo espiritual. El sacerdote no cumplía una función simplemente de médico que daba un diagnóstico y decía, este leproso ya no tiene lepra, punto. No, tenía una función espiritual adicional. ¿Cuál era el objetivo del sacerdote? Decirle al pueblo, esta persona puede ser reincorporada a la vida del pueblo de Dios. Todo el ritual era para restaurar y reincorporar a la persona dentro del pueblo de Dios, porque esa persona estaba aislada y no podía entrar al campamento. Es decir, esta persona fue sanada por Dios, esta persona ha sido perdonada, ahora puede volver a entrar a la comunión de los hijos de Dios o del pueblo de Dios. Ahora puede volver a adorar con nosotros, ahora puede ser parte de nosotros nuevamente, porque Dios lo ha sanado y lo ha perdonado. Es interesante, porque el rito de Moisés tenía que tener que ver con expiación. No es simplemente una cuestión física. Para ellos tenía una connotación espiritual. Entonces, ¿cuál es el interés de Jesús? Jesús le dice al leproso, yo quiero, sé limpio. ¿Qué significa eso? Inmediatamente, la lepra lo dejó, pero justo después de eso le dicen, no hagas otra cosa antes de ir al sacerdote y hacer el rito de Moisés. Jesús sabe que hay algo más importante que la sanidad en sí misma. Hay algo más importante que no tener lepra, y es que los pecados sean perdonados. Hermanos, Jesús no vino a limpiar leprosos. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a perdonar y a expiar el pecado. Jesús vino a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús vino a sanarnos, pero de la enfermedad más profunda que tenemos, que es el pecado. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y a darnos entrada al pueblo y permitirnos nuevamente estar con Él y disfrutar de Él para siempre. El segundo interés de Jesús es nuestro perdón. Y eso es mil veces más importante que la sanidad física. A Jesús le interesa algo más grande que tu sanidad. Le interesa tu perdón, le interesa tu salvación eterna. Le interesa que seamos parte de su pueblo. Le interesa que seamos adoptados como parte de su familia. Entonces la pregunta que tenemos que responder todos nosotros es cómo podemos demostrar que a Jesús le interesa algo más grande que nuestra sanidad. ¿Usted cómo puede hacerlo? ¿Usted cómo puede demostrarle al mundo que lo observa que a Jesús le interesa algo más grande que nuestra sanidad? Bueno, la primera respuesta es no significa dejar de orar por sanidad. Yo sé que he sido enfático en esto, pero no me arrepiento de serlo. No quiero que salgan con la idea errada. No significa dejar de orar por sanidad. De hecho, Santiago nos dice, oren. Si están enfermos, oren. Y si están enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por ustedes, ¿no? Oren unos por otros cuando están enfermos. Finalmente, eso es testimonio de que confiamos en el poder de nuestro Dios, el Dios que sana. Así que orar por la sanidad de alguien es un buen testimonio de nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, la pregunta continúa. Aun cuando hacemos esa petición, ¿cómo podemos dar testimonio de lo importante? ¿Cómo podemos dar testimonio a los demás de que Jesús, de qué es lo que a Jesús le interesa prioritariamente? Entonces, la segunda respuesta es, tenemos que revisar nuestros pensamientos. Hermano, revise sus pensamientos ya en este momento. Aunque en este momento tal vez es fácil que usted piense coherentemente con la Biblia, porque usted está recibiendo información. La pregunta es, cuando alguien amado está enfermo. La pregunta es, cuando uno mismo está pasando por una enfermedad. Ahí es que tenemos que revisar nuestros pensamientos. ¿Qué es más importante? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. ¿Qué es más importante? ¿Realmente valoro más ser perdonado y que Dios sea exaltado en mí que mi sanidad? ¿Realmente valoro más que mi familiar o mi amigo sea salvo antes de que sea sanado? ¿Qué tal que Dios decida no sanar? ¿Sería suficiente para mí su salvación? Y tercera respuesta, no solamente no significa dejar de orar por sanidad, no solamente tenemos que revisar nuestros pensamientos, sino además, tercera respuesta, tenemos que revisar nuestras palabras. Hermanos, tenemos que revisar cómo hablamos. ¿Cómo damos testimonio con nuestras palabras de lo más importante? ¿Cómo comunicamos que lo más prioritario es la gloria de Cristo y el perdón de pecados antes que la sanidad? Las personas que nos rodean y nos escuchan hablar pueden decir, a esta persona no le interesa tanto la sanidad, le interesa más otra cosa. ¿Cómo comunicamos que a Jesús le interesa algo más grande que nuestra sanidad? Necesitamos revisar nuestras palabras, necesitamos revisar nuestras convicciones y luego necesitamos revisar cómo hablamos. Finalmente, el objetivo es que nuestras prioridades estén sincronizadas con la prioridad de Jesús. Así que mi mensaje no es para que dejemos de orar por sanidad. Sigan escribiendo en WhatsApp, hermanos. Seguimos orando por ustedes. No hay ningún problema con eso. Esas peticiones son necesarias y son valiosas. Pero mi mensaje es para que reconozcamos y seamos conscientes de qué es lo prioritario, cuál es la prioridad de Jesús. A Jesús le interesa algo mucho más grande que tu sanidad. Le interesa su gloria y le interesa nuestro perdón. Y si no aprendemos... Si no aprendemos a ubicar lo prioritario en lo prioritario, si no aprendemos a darle prioridad a lo que es prioritario, entonces seguramente no vamos a saber cómo afrontar la enfermedad en nuestra vida. No vamos a saber cómo afrontar la enfermedad de otro. Y cómo ayudarle a otro a animarse, a encontrar gozo y paz en medio de la enfermedad de la forma apropiada. Lo peor que nos podría pasar sería que encontremos sanidad y deshonrar a nuestro Señor con esa sanidad. Así que vamos a tomar la cena para procurar recordar. Vamos a procurar recordar cuál es la prioridad de Jesús. Y creo que lo dejó muy claro, pagando en la cruz por nuestros pecados. Lo dejó muy claro, Dios dejó muy claro cuál es la prioridad al enviar a su Hijo por nosotros. No para limpiar nuestras enfermedades simplemente, sino para su gloria y para nuestro perdón. Tomemos la cena examinando nuestras prioridades, hermanos. Tomen la cena examinando sus convicciones. Tomen la cena examinando cómo hablan y cómo se expresan. Tomemos la cena recordando que Cristo vino para lo prioritario, no para cosas secundarias. Tomemos la cena pensando qué es lo que a Jesús le interesa más que todas las cosas. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena solo pueden tomarla aquellos que son hijos de Dios, oficialmente reconocidos como creyentes, como hijos de Dios. Por eso tenemos membresía, porque la membresía es la forma en la que nos permite, tal vez de la manera más humana posible, reconocer quién es creyente y quién no lo es. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando, bienvenido a tomar la cena. Si usted no es miembro, por favor, no juegue con esto. Si usted está totalmente convencido de que usted es creyente y entiende el Evangelio y lo cree, tome la cena bajo su riesgo. Está bien, no queremos cerrarle la puerta. Pero sí queremos que tenga mucho cuidado. Porque si nadie está afirmando que usted es creyente, si nadie examina su vida, si nadie sabe si usted es creyente o no, entonces hay un riesgo muy grande. Y es que usted tome la cena indignamente.